martes. Ni te cases, ni te embarques. ¿Cómo están? Toda la gente que viene este martes a escuchar este en corto y que evidentemente me sigue por biografías no autorizadas, que espero que siga siendo así porque he visto su respuesta y su amor y su cariño dándole play todavía a estas biografías que los tengo muy olvidados, pero déjenme decirles una cosita, por favor. Yo les dije primero que si no tenía nada que contarles, no les iba a contar nada porque era hablar por hablar. Y por otro lado, estoy en un proyecto que ya estoy a nada de contarles, que me ha absorbido todo este tiempo. Discúlpenme por descuidarles los oídos y traerles nueva información que les suma para ir viendo, leyendo, escuchando cosas que apunten y aporten a su carrera. Lo sé, me disculpo. Pero ya soy de nuevo aquí, su amigo Daniel Spector, al micrófono. Y como pudieron ver en el título, hoy hablaremos de esta película que de hecho sigue en cartelera por si te quieres ir con tu pareja, tu amiga, tu amigo, con quien quieras, comprarte un combo cuates o un combo parejas y disfrutar de la película, ve, date. Sigue en cartelera. Y si no quieres y la quieres ver como yo, desde tu casa, justamente, con unas palomazas, bueno, clávate a HBO Max y ahí la tienes para verla las veces que quieras. Es bastante larguita, dura por ahí de 2 horas y media, pero vale la pena, o al menos yo considero que vale la pena, por eso te la estoy contando. Vamos a abordarlo directamente desde la perspectiva que trataron, obviamente, los escritores y los directores de esta película, de cómo querían que se viera. Que no fuera la misma película de siempre, de la vida de Elvis, de cómo creció, cómo lo descubren. Claro, eso es una parte fundamental para poder entender la vida de Elvis, lo cual sí vas a ver, pero como con tintes muy rápidos. Sí pasa, pero muy rápidamente. En cambio, sí lo van a enfocar desde la perspectiva de una persona muy importante en la vida de Elvis Presley, que fue el coronel Tom Parker, que fue su manager durante toda su vida. Ahora, ¿qué pasa con el coronel Parker? Este señor ya se dedicaba a lo que era representar artistas. En este caso, el coronel Parker ya manejaba a un artista llamado Hank Snow, que de hecho yo fui a buscarlo y, oh, surprise, es real, al menos lo que pude escuchar, porque hay de hecho un par de temas que Hank escribió y que los terminó grabando después Elvis Presley a estilo de rock, ¿no? Entonces, este señor, que de hecho ya investigando un poquito más, fue el que le pidió a Elvis Presley o le dio el chance de que abriera sus shows para que como que le calentara al público y luego entrara él, porque al final de cuentas no lo conocía al 100%, cosa que en la película no pasa así, no lo cuentan de esa manera, pero ya cuando la vean van a saber que lo que les estoy diciendo yo es la verdad. Ahí lo que dice la película le cambian como para que esté más romántico, ¿no? Pues la situación se da en que gracias a Hank Snow, el coronel Parker termina conociendo a Elvis Presley. Situación muy, muy importante porque él sabía que si encontraba una persona de con esas características, podría conquistar públicos más grandes. Yo no sé en ese entonces cuando manejaba a Hank Snow cuánto ganaría por representarlo, no tengo ni idea. Lo que sí está interesante es lo que pasa después. ¿Por qué? Porque en el momento que el coronel Parker conoce a Elvis Presley, ve la actuación que da, ve que la multitud se vuelve loca, las mujeres por primera vez empiezan a emitir gritos ensordecedores, queriendo poseer a Elvis Presley ahí, y hasta los hombres voltean a verlo como de wow, es como muy atractivo. No sé, hay como reacciones diferentes del público que va a estas presentaciones. Eso es lo que atrapa al coronel Parker, y para no irme tan largo, ahí lo van a ver. Resulta que él le propone a Elvis ser su manager. Pero aquí, ojo, este es el por qué recomiendo siempre verla y lo he dicho en muchas biografías no autorizadas. Cuidado con lo que firmas porque nunca sabes, o más bien, ahí te va, llegué a esta conclusión. Los artistas independientes o los artistas de nuevo ingreso, los que están aquí empezando, que no se han enfrentado, chéquense, de nuevo ingreso no me refiero nada más al joven cititito o al niño o al puberto, no. Todos aquellos artistas, incluso puede ser tú de 30 años, tú de 40, tú de 20, la edad que tengas, que no te has enfrentado a gente que ya maneja el medio. Llámese editora, llámese disquera, llámese representante, llámese televisora, lo que sea. Cuando tú no te has enfrentado a eso, casi aceptas todo, porque consideras que tienes que aceptar para ir haciendo nombre o carrera. Pero cuidado, ahí es donde yo te invito a pensar. No digas sí a la primera, primero valóralo, platícalo con un especialista del tema, en este caso un abogado que te pueda decir si es justo o no es justo el porcentaje que te están ofreciendo. Y en el caso de que puedas acercarte de repente hasta tus artistas favoritos, que ahora ya lo puedes hacer, hasta preguntado en redes sociales, o alguno que conozcas por ahí que tenga más noción, que te diga qué porcentaje te conviene, por cuántos años te conviene, para que tú veas si fue la mejor negociación que tuviste. ¿Por qué? Porque el coronel Parker le bajó a Elvis Presley el 50% toda su vida, cosa que está interesantísimo, como un Elvis Presley, al grado que lo conocemos como el rey del rock, no era tan rey a la hora de las cuentas. Bien, pues al lado del coronel Parker, que tenía la suspicacia, incluso yo diría, de enredar a cualquiera, porque además era mayor que Elvis Presley, tuvo incluso la astucia de poder involucrar a los papás de Elvis, que se supondría no deberían haber caído en estas promesas, o al menos en decir, no, pero ¿por qué se va a llevar tanto porcentaje, no? No se lo cuestionaron, porque este señor realmente era muy manipulador, ya lo verás tú. Además, quiero aprovechar para decir que ese personaje lo hace en la película El Señorón, Tom Hanks, que yo siento que está bastante bien logrado la caracterización y todo. Solamente siento que se les pasó un poquito la mano, porque de repente me lleva como a pensar que estoy viendo al pingüino de Batman, ¿no? Por la nariz que le pusieron y cómo se ve y hasta cómo habla. Pero bueno, el señor Tom Hanks es un gran actor, así es que yo creo que lo van a disfrutar mucho. Bien, retomamos. Ya de lado con el coronel Parker, empieza a romperla Elvis Presley. Empieza a tener más televisión, bueno, o más bien empieza a tener televisión, empieza a tener radio, empieza a tener prensa, empieza a crecer las fans de Elvis Presley o los fans. Y aquí te digo el segundo punto que vi en la película que es importante. Mencionan que el coronel Parker fue el creador de esta terminología llamada merchandising. Y para los que no saben qué es el merchandising, explico rápido. Es todo aquello que haces para vender, ¿sabes? Las tazas, las gorras, las playeras, los juegos, los muñecos, todo eso. Pues todo eso lo hace el coronel Parker. Y desde ahí surge el famosísimo merchandising, que además deja mucho dinero. Ahora, déjenme aclarar ahora sí en este punto por qué titulé a este episodio Odio a Elvis. Bueno, el coronel Parker con este merchandising, así como hizo todo lo que te acabo de contar, muñecos, juegos de mesa, cojines, llaveros, hizo botones que decían I love Elvis. Ah, pues también creó unos botones que decían odio a Elvis. Elvis se queda como sacado de onda, como oye, pero ¿por qué odio a Elvis? O sea, casi casi, si todo mundo me tiene que amar, ¿no? Me tiene que querer. Y el coronel le dice... Sí, mi amigo, pero ¿qué crees? No le puedes gustar a todos. Este punto anótenlo, también lo he dicho en las biografías, pero es un tercer punto importante en la película. No le puedes gustar a todo el mundo, no todo el mundo te puede amar. También hay gente que te va a odiar. Aunque tú seas muy bueno o creas hacerlo, hay alguien que te va a odiar, y le dice el coronel. Entonces, si te van a odiar, que paguen por odiarte. ¡Eso es una genialidad! ¡Es una genialidad! ¡No importa! ¡Me van a odiar! Pues de una vez les vendo los botones que digan odio a Elvis o anti-Elvis, ¿no? De todos modos, ellos van a ir a pagar ese botón de $1 y tú te lo vas a meter en la bolsa. ¡Gran genio! Pues después de toda esta fama y popularidad, evidentemente hay películas. El cine también empieza a jalar a Elvis, porque Elvis era como muy fan de James Dean y él se veía como un ídolo de películas en Hollywood. Y sí, evidentemente hacen cine, pero aquí también cuidado, esto se me hace un arma de dos filos. ¿Hasta qué punto es importante hacer cine? No sé, si te gusta también actuar, aún siendo cantante, ¿hasta qué punto te conviene? A lo mejor te conviene darle como un año o hacer una serie donde te pongan como imagen principal y te ayude a que la gente te reconozca, ¿no? Pero si te sigues más años, puede pasar que descuides la parte de tu carrera que podría ser para ti lo más importante, ser cantante, Y resulta que ahora te empiezan a identificar como actor. Y lo peor sería si no te ven como buen actor o como buena actriz. Es por eso que es muy importante que se cuestionen esto. ¿Hasta qué momento sí me conviene y cuándo ya hay que parar? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Elvis? Llegó un momento en que empezaron a surgir nuevos ídolos. Empezaron a salir los Beatles, empezaron a salir los Rolling Stones, empezó a haber otro movimiento en las calles, había gente más joven que Elvis, que llegaba y que tenía ya otros gustos, incluso yo diría que si Elvis era el rey del rock, tal vez era como un rey del rock muy conservador, y luego el rock mutó a un rock más irreverente, más natural, más orgánico, ¿no? A lo cual Elvis ya no encajaba. Además, ya sabes, el coronel que a todo le veía signo de pesos, también lo ponía a hacer los famosos especiales navideños y todas esas cosas, cantando villancicos con Elvis Presley número 2, ¿no? Todo ese tipo de cosas lo ponía a hacer y llegó un punto en el que Elvis también creció, ya se aburrió, ya no le gustaba hacer lo mismo y decide que quiere darle como un giro a su vida. Pero ¿qué pasa aquí? Llega un punto en el que la prensa empieza a golpear mucho a Elvis porque lo critican. Aquí entra, ya sabes, la ética moralista que puede haber en los partidos políticos por intereses, la religión también lo puede ser en algún momento, la prensa que puede estar coludida con cierta política, bla, bla, bla. Entonces, cuando alguien te pone en la mira de esa forma, te van a destruir, te van a tirar con todo. Y eso pasó con Elvis. Le empiezan a tirar con todo y empiezan a decir que es un irreverente, que cómo puede mover el cuerpo así. Ya no es Elvis, sino ya es la pelvis. Él se empieza a molestar. El chiste es que Elvis se cansa de eso y lo hace. Lo hace obviamente en un show. Ya no aguanta más, empieza a mover todo el cuerpo, que además era lo que lo caracterizaba. Pero nunca se imaginó que sí iba a molestar mucho a... pues al gobierno de Estados Unidos y a los intereses políticos. Así es que le empiezan a rascar y encuentran que el coronel Parker ni siquiera es americano, ni siquiera es coronel, ni se llama Tom Parker. Incluso resulta que el señor es de Holanda, me parece, es holandés. Y pues obviamente quiero entender o dan a entender con esto que el señor siempre estuvo como indocumentado en Estados Unidos. Por eso no quería que Elvis Presley saliera del país. Pero eso solo lo sabía él y en este caso la policía. Pero Elvis no lo sabía. Así es que se meten problemas y supuestamente para reivindicar la carrera y la imagen de Elvis, deciden mandarlo a Alemania a servir en el ejército y se va para allá. Me parece que son 18 meses. Y qué mal plan. Aquí pasa algo que le va a dar una vuelta de 360 grados a la vida de Elvis. Y es que la señora Gladys Presley, o sea, su madre, fallecía. A partir de aquí yo sí considero que no vamos a ver al mismo Elvis Presley. O sea, obviamente estamos hablando de un Elvis que ya creció, que tiene otra edad, que ya tiene otros gustos y que en ese momento la vida también lo está enfrentando a cosas que a él, pues, él no puede entender. O sea, ¿cómo que porque me muevo así me van a querer encarcelar o me van a mandar al ejército, no? Es como algo que no sería lógico, pero piénsalo, en nuestros países, ¿cuántas tradiciones se han mantenido durante décadas que han costado mover? Por ejemplo, hablemos de las preferencias sexuales. ¿Cuántos años en tu país, cuéntame, se tachaba o se insultaba a la gente que tenía otras preferencias sexuales solo por eso? Solo porque el hombre con hombre, mujer con mujer y nada más por eso. Aunque nosotros lo viéramos normal como de, güey, pues ¿por qué te metes con ellos si no te están haciendo nada? ¿Cuánta sociedad o intereses políticos se mueven ahí como para que esto no cambie? Imagínate en los 50s y 60s, ¿no? Incluso 70s si tú quieres. Pero bien, esto es lo que sucede con Elvis y me lo mandan a hacer el servicio militar. Momento trágico, golpe nuevo que vendría en su vida. La señora Gladys Presley iba a fallecer. Elvis se vuelve a desmoronar. Es un punto que imagínate, si ya venía de los escándalos, ahora una tristeza profunda porque su madre, que era demasiado cercana a Elvis, recordemos que Elvis era el segundo hijo de esta familia Presley, porque su hermano murió, o sea, bueno, su hermano gemelo murió en el parto. Entonces, pues, la mamá todavía ya había sufrido esta pérdida, entonces no quería sufrir una segunda. Cuando Elvis se va al ejército, la mamá empieza a darle durísimo a las pastillas, supuestamente para bajar de peso, pero seguramente había de todo, ¿no? Calmantes. Recordemos que aquí ya son millonarios, ¿no? Ya no es como voy a la tienda y me compro una aspirina o algo para dormir. No, la señora ya podía tomar caro, ya podía comprar drogas, ¿no? Eso es lo que empieza a hacer la señora, empieza a tomar alcohol. Eso no pasa en la película. En la película te dicen cómo se fue, la señora se murió de depresión. No, la señora consumía sus drogas, consumía su alcohol, sí estaba en depresión, pero desarrolló con esto insuficiencia hepática. Búsquenle o platiquen con un médico y pregúntenle cómo se da la insuficiencia hepática y van a caer en cuenta que estos excesos sí pudieron desencadenar esa insuficiencia hepática. Pero bien, continuando con lo de Elvis, él va a caer ahora sí en depresión. Ya no tiene a su mamá, ya no tiene ese apoyo que le enseñó tanto, que lo cuidó tanto, que lo amó tanto. Y además de todo, empieza yo creo que a valorar, ya por la experiencia de los años, que hay muchas cosas que no han estado bien. Y pues lo peor de todo es que en lugar de pedir la ayuda psicológica quizá o esa ayuda profesional, pues él empieza a tener otro tipo de escapes. Que vamos a caer al punto importante aquí de la película, que será el último que quiero recalcar. Se dice siempre durante la película que Elvis Presley murió en realidad no por drogas, ni por alcohol, ni por la depresión, ni nada de esto. Se dice que Elvis Presley murió por amor, pero te pintan un amor incondicional que podríamos incluso llamar tóxico, el cual nunca sabes dónde parar para decir no. Sí, ahora yo lo llamaría como de murió por no saber decir que no, porque él no podía verse sin su público que ya había creado, que el público que lo quería, él quería cantarle a ese público y con tal de hacerlo y disfrutar lo que pasaba arriba, era capaz de permitir que el coronel lo extorsionara con el 50% todo el tiempo. Que él no viera dinero suficiente siendo que trabajaba demasiado. Y aquí se da otro punto donde ya cuando Elvis quiere correr al coronel porque ya no quiere trabajar con él porque se va a enterar de algo aquí, lo tienen que ver en la película, pero ni así logra separarse de él porque el coronel ahí está haciendo un truco y cierra un trato con el International Hotel allá en Las Vegas. El chiste es que aquí el coronel le dice, mintiéndole de nuevo, que va a estar nada más una temporada de 6 meses, a lo cual no tendrá que poner nada de dinero para hacer el show, porque a él siempre le cargaba la manita de, pues sí, sí lo hacemos, pero pues tú pagas, compa, ¿no? Yo no voy a estar poniendo el dinero que tú gastas en tu nómina, porque pues esa empresa de Elvis Presley Enterprises es tuya, no mía. Pero eso era una vil mentira, y te explico por qué. En la película vas a poder ver cuando el coronel va a hacer una negociación con la gente de de este hotel que te estoy contando de Las Vegas, para tener a Elvis Presley no solamente los 6 meses, incluso para conseguir una gran cantidad, una gran suma de dinero para que le paguen a Elvis, y a Elvis lo engaña diciéndole que solo es una temporada de 6 meses. Cuando pasan los 6 meses, el coronel ya firmó un contrato con este hotel donde ya hay una cantidad bien fuerte, no te la quiero revelar, tú tienes que ir a verla, donde él de todos modos cuando dice, a ver, ok, ya firmamos, esta cantidad que me diste está genial, pero esto que crees es para Elvis, ¿y a mí qué me va a tocar? Y como el coronel era adicto a las apuestas, el lugar le va a condonar las deudas que tiene en el casino y le va a dar crédito para jugar en el lugar. Entonces, a Don Vicioso le perdonaban las deudas y todo, ¿pero qué crees? Lo peor de todo era que pues, los dueños del International no sabían la negociación que tenía el coronel con Elvis. Entonces, imagínate, le iban a condonar las deudas, le iban a dar crédito para jugar y encima de todo, del dinero que le pagaron a Elvis, le iba a tocar el 50% al coronel. Dime tú si no es un hijo de fuck. Dímelo tú, por favor. O fue un hijo de fuck. Porque aparte de todo, murió al final de todos. Como dicen, hierba mala nunca muere, carajo. Es verdad, ¿eh? Lo he estado viendo con varios casos por ahí. Bueno, ya no me voy a alargar porque la neta es que sí está buena, me atrapó. Aquí te termino de confesar que yo no quería ver la película, la terminé viendo y aquí es como consideré que te podía compartir algo que yo creo que te puede interesar. Te recomiendo que la veas, tómate tu tiempo, hasta para verla en pareja o tú solo, como quieras. cómprate una botana rica o pídete una pizza, lo que quieras, porque va larga, te lo recomiendo. Pero bueno, me tengo que ir, espero verlos pronto o escucharnos pronto más bien. Híjole, ya quiero pasar las biografías a YouTube, van a estar ahí en videos también, pronto, lo prometo. Vamos creciendo, quiero agradecer a todos los países que nos siguen escuchando, ya llegamos a más de 50,000 reproducciones. Gracias a ustedes, de verdad se los agradezco infinitamente de corazón. Me han tenido un buen de paciencia, pero por favor no abandonen en redes sociales, escríbanme, ya sabes, estoy como @somospoprec y el WhatsApp ya lo tienes, escríbeme qué en corto o qué biografía te gustaría escuchar, ayúdame, escribamos juntos, ¿por qué no escribes conmigo? Si te gusta escribir, mándame algo, déjame platicar contigo y trabajemos juntos, ¿por qué no? Esto puede ser un buen comienzo de cosas interesantes en un futuro, ¿no? 5568187086. Si estás en otro país, tienes que agregarle el +52 y luego ya 5568187086. Soy tu amigo Daniel Spector y no te puedo decir nada más que ya me voy, ya me fui.